Santiago capítulo 1, versículos 2 al 12. He titulado este mensaje La teología de las pruebas. La teología de las pruebas o la doctrina de las pruebas. Primero que nada, leamos el texto que tenemos en mano. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 12. Así dice la perfecta palabra de Dios. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre su doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Yo te hago una pregunta en esta mañana y quiero que seas sincero conmigo. ¿Qué tú haces cuando la prueba toca la puerta de tu casa? ¿Qué tú haces? ¿Le abres la puerta o sales corriendo por la puerta atrás de la cocina? ¿Qué hace usted cuando llega el reporte del doctor y menciona la palabra cáncer en su reporte? En ese momento, ¿cómo lo recibe? O cuando su cónyuge le presenta una mañana en el desayuno la carta del divorcio. Creemos que esto no nos puede suceder, aún como cristianos. Cuando recibe una noticia que lo despiden de su trabajo, no hay trabajo y no encuentra trabajo, ¿cómo usted responde ante esas pruebas? O cuando recibe la noticia de la muerte de un ser querido muy cercano, ¿cómo la recibe? ¿Qué usted hace? ¿Cómo respondemos ante esa prueba? Bueno, solo existen dos formas de responder ante las pruebas. Solamente dos. O puedes responder bíblicamente, como Dios lo ha revelado en su escritura, o puedes responder no bíblicamente, o mejor dicho, puedes responder en tu propia sabiduría humana, o peor aún, puedes confiar en tu corazón para responder a la prueba y no confiar en la revelación de Dios. Hermanos, así como se prepara un atleta diligentemente para su competición y ganar, el cristiano ha de prepararse diligentemente para cuando se enfrente de cara a cara a la prueba. Tú no quieres que la prueba te tome por sorpresa. Y la prueba va a llegar en tu vida. Y por lo tanto, tenemos que estar preparado para cuando ella llegue. Y tal vez usted dirá, pero hermano Andrés, no sea tan negativo. ¿Cómo va a hablar de pruebas en nuestras vidas? Bueno, esto no tiene que ver nada de ser negativo o ser positivo. Esto es algo que debemos ser realistas, o yo les llamo biblicistas. Porque vamos a recibir pruebas en nuestras vidas constantemente. Algunos ya han pasado una prueba fuerte, otros están en medio de ella y otros no lo saben, que la tormenta está en el horizonte, pronto a llegar, con vientos huracanados a tu casa. Pronto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Y por eso aquí Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, nos introduce la teología, la doctrina de cómo responder a las pruebas. Eso me encanta de la Biblia, de la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos saber para esta vida y por la que está por venir, la Biblia nos enseña. Si pasamos más tiempo en ella, estaremos mucho más en paz y confiando en la palabra de Dios. Una carta poderosa, cortita, pero muy poderosa. Y Santiago se conoce como el libro de los proverbios en el Nuevo Testamento por su alto contenido de sabiduría divina y práctica en solo 5 capítulos. Y no nos cabe duda que la audiencia de Santiago estaba pasando por un sinnúmero de pruebas y aflicciones. Y es por eso que comienza esta preciosa carta con esta doctrina. Vean el versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen de diversas pruebas. Y esto es algo radical y revolucionario. ¿Por qué? ¿Cómo voy a tener gozo cuando la aflicción, el sufrimiento, la prueba llega a mi vida? ¿Verdad? Es algo bien, bien radical. Santiago nos enseña que aquellos que resisten y perseveran en la prueba son aquellos que tienen una fe como viva. Y aquellos que no pueden resistir y huyen y no perseveran tienen una fe muerta. Capítulo 2 de Santiago. Muchos cristianos del siglo XXI confían en su profesión de fe. Confían en la oración que hicieron. Confían en un bautismo en las aguas. Pero cuando llega la prueba, se les olvida todo y salen corriendo de la iglesia. Hasta que su fe no sea sometida en diversas pruebas, no podremos saber si nuestra fe es una fe salvífica, genuina, es una fe de simplemente una profesión que hicimos. Y como creyente es importante que recibamos las pruebas. ¿Por qué? Porque de la forma que usted enfrenta la prueba, revelará que si su fe está viva o si usted tiene una fe muerta. Si su fe es genuina o es una imitación de fe, o si es una fe salvífica o no lo es. Y en la parábola del sembrador vimos que nuestro amado Señor Jesucristo explicó que hay diferentes terrenos que existen cuando se planta la semilla de la palabra. ¿Se recuerdan allá en Lucas capítulo 8? No todos reciben la palabra de igual manera como muchos creemos. El Señor dijo que hay algunos que reciben la palabra con gozo, la recuerdan, se la memorizan, pero cuando aquella semilla cae sobre la piedra y no tiene raíces en algún tiempo, ¿qué pasa? Cuando viene la prueba, se aparta. Lucas 8:13. El Señor también dijo más adelante que la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En otras palabras, Hay gente en la iglesia que cuando vienen las pruebas, abandonan la iglesia. No solamente abandonan la iglesia, abandonan la fe cristiana. Muchos. Si pudiera contar, si se pudiera retener todas las personas que han asistido ahí donde usted está sentado en los últimos 10 años, al menos aquí tendrían por lo menos 300 o 400 personas. Pero no todos perseveran. No todos han recibido la palabra, como dijo el Señor Jesucristo. Algunos llegan a la prueba, y cuando llega la prueba en su vida, llegan estos vientos huracanados, azotan las ventanas de su casa, derrumba la casa. Porque está fundada en qué? En la arena y no en la roca, en Jesucristo, en la verdad de Dios. Y todo el mundo que vive en este mundo sufre en alguna medida las pruebas. Unos menos que otros, otros mayor que otros. Pero todos sufrimos de las pruebas. Nadie está exento de ellas. Y cuando, si usted es uno que estudia tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se da cuenta que el sufrimiento, las pruebas, es algo normal en el canon de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué es un patrón normal? Muy fácil. Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo corrupto, en un mundo con una naturaleza humana pecaminosa, y es lógico que estas pruebas sucedan en nuestras vidas. Vivimos en una sociedad corrompida por el pecado, por lo tanto las pruebas, las aflicciones, el sufrimiento son una respuesta normal en este mundo caído. Y mi intención esta mañana, mis amados hermanos, es que usted reconozca estas verdades bíblicas, no simplemente para un conocimiento intelectual, sino más bien para que sea algo más práctico en su vida, para que la prueba no lo tome por sorpresa. Que cuando la prueba llegue a tu puerta, usted esté preparado, usted esté listo, que no lo tome por sorpresa. Pero eso es lo que vemos en todas las Escrituras. ¿Se recuerdan de los amigos de Job? Ellos sabían bien esta verdad. ¿Se recuerdan de Elifaz? Cuando le dijo a Job, como las chispas se levantan por volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Nacemos para las pruebas. Nacemos para los problemas. El mismo Job reconocía esta gran verdad cuando le contestó a su amigo en Job 14:1: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Qué significa hastiado de sinsabores? Hastiado de problemas. Como decía mi padre, un saco de problemas en esta vida. El salmista que clamó al Señor en Salmo 22:12 dice: no te alejes de mí porque la angustia está cerca. El profeta Isaías declaró en Isaías 8:22: y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. No estamos siendo negativos, estamos siendo realistas, biblicistas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos dice, nos habla sobre este problema. El hombre más sabio del mundo que ha asistido a la humanidad, Salomón, así también lo vio en Eclesiastés 2:17-23. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, porque todos sus días del hombre no son sino dolores y sus trabajos molestias. Como veremos, las pruebas, aflicciones, aunque no nos gusten, son realidades bíblicas que debemos conocer, entender y aplicar cuando lleguen en su momento en nuestra vida y responder de una forma bíblica. Y los hijos de Dios no están exentos. a estas pruebas. Muchos ahí en el evangelicalismo dicen, ven a Jesucristo que te va a resolver todos los problemas. Es una mentira. El único problema que te va a resolver el Señor Jesucristo es tu problema de pecado. Al contrario, entre más cerca estés de Cristo, más prueba vas a tener. Más aflicción va a haber. Porque el ataque es más intenso, como ya estudiamos en la carta de los Efesios. Y los creyentes tenemos que estar bien preparados para cuando lleguen las pruebas. De hecho, Dios nos da muchas bendiciones materiales en esta vida. Y uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado son ¿quién? Nuestras esposas, ¿no? Los esposos. Y el mismo Pablo dice en 1 Corintios 7:28, un versículo que utilizo mucho en la consejería bíblica matrimonial, dice Pablo, que si te casas tendrás aflicción de la carne. Pablo te está diciendo, vas a tener problemas en el matrimonio. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué estabas esperando? Si Dios te lo está diciendo. Ya en el momento que te casas con la persona que Dios te ha puesto, ya hay problema. Y Dios te lo advierte. Pero mientras más respondamos bíblicamente, mejor vamos a agradar al Señor. Esa aflicción de la carne en el griego significa una prueba que ocasionará angustia, opresión, aflicción, que te ocasionará tribulación. Perdona a aquellos que están por casarse. Pero si vemos la Biblia como Dios la ha diseñado, nos resolveríamos muchos problemas en el matrimonio. Bíblicamente hablando, la prueba en el matrimonio es algo normal de esperarse. Imagínense dos personas egoístas, dos personas orgullosas, dos personas soberbias. ¿Qué tenemos? Una bomba atómica. Uno echándole la culpa al otro. Muchos de nosotros nos gusta subrayar muchas de las promesas que Dios nos da para nosotros en la Biblia. Muchos queremos promesas que nos ayuden en nuestros bienes materiales, pero es que Dios ha prometido otra cosa para nosotros. Y si sabemos lo que Dios ha prometido, el mismo Señor Jesucristo va a estar consciente de esta verdad. Juan 16:33, ¿qué te prometió Jesús? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Señor Jesús hablando, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Nunca queremos subrayar esa promesa. Yo la subrayo. Porque va a llegar. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, no estuvo exento de las pruebas. Y aunque Él fue perfecto y sin pecado, Él sintió dolor y lloró cuando vio, se recuerdan a María, que había muerto su hermano Lázaro. El Señor lloró. Estaba afligido por la muerte de Lázaro en su forma humana. Juan 13:21 dice que Jesús se afligió por la traición de Judas. A horas antes de ser crucificado, el Señor mismo estuvo muy triste hasta la muerte, dice el versículo. Ante la realidad que tenía que llevar el pecado al mundo en aquella cruz. El apóstol Pablo no estuvo exento de las pruebas. El gran apóstol, ¿se recuerdan? Dice Pablo en 2 Corintios 4:8, Pablo dio testimonio que había sido atribulado en todo. Pablo, cuando no estaban presos, lo andaban buscando. Y se pasaba corriendo en todas las ciudades. Era mejor Pablo hacer su check-in en una prisión que en un hotel. Es el ministerio de Pablo. Y todos nosotros, en algún grado u otro, vamos a tener dificultades en el trabajo, dificultades en la escuela, la universidad, en la sociedad, en nuestra familia y aún en nuestra iglesia. Muchos buscan una iglesia perfecta y déjeme decirle que no existe. Porque cuando usted llega o yo llego, ya no es perfecto. ¿Verdad? La iglesia es un hospital de pecadores, todos nosotros, que necesitamos ayuda. Un hospital de pecadores redimidos con problemas y pruebas. De hecho, al momento que te conviertes en un hijo de Dios, tendrás más aflicción y persecución por causa de tu fe, como nos dijo Jesús en Juan 15:20. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, ¿qué? Perseguirán. Nosotros en esta parte del occidente no sabemos lo que es eso. Perdón. Somos ignorantes. ¿Por qué? Porque aquí todavía no hay persecución hasta el momento, ya pronto llegará, como van las cosas. Pero otros hermanos en este momento en el Oriente lo están persiguiendo por su fe en Cristo. Están siendo torturados. Se tienen que reunir en cuevas, en catacumbas. Aquí en Estados Unidos todo el mundo es fácil, todo el mundo es cristiano. Es fácil. Hasta que te persigan. Y esa es otra de las promesas que el Señor nos dio, le dio a sus discípulos. Aflicción y persecución. Hemos de esperar. En este momento estamos en lo que se llama una gracia común de parte de Dios, que no somos perseguidos y podemos deliberadamente hablar del Evangelio y predicar la palabra de Dios. Pero llegará un tiempo en este país, en el occidente, que esto será difícil y habrá persecución. Y el énfasis de Santiago aquí en esta carta, especialmente en este pasaje, es que si tú tienes una fe genuina, esa fe se probará a sí mismo durante los tiempos de aflicción. Cualquier que sea el origen del problema, ya sean problemas matrimoniales, problemas de trabajo, problemas económicos, problemas de salud, se va a probar tu fe. ¿Dónde se prueba un marinero? ¿En el mar calmo? ¿No? ¿Dónde se prueba? En la tormenta. Ahí es que sabemos si el marinero es bueno y sea un marinero de verdad. Y esta carta es buenísima, es preciosa, especialmente para la iglesia del siglo XXI, porque hay tantas profesiones de fe en el evangelicalismo, especialmente aquí en los Estados Unidos. Todo el mundo es creyente, todo el mundo es cristiano. Pero nadie se somete a la resonancia magnética de la Biblia para saber si es verdaderamente un creyente. Hay muchos que han hecho profesión de fe, se consideran cristianos, pero ellos necesitan saber que la fe que es confiable solo cuando las cosas andan bien, no es una fe salvadora, una fe salvífica. Porque cuando todo va bien, el trabajo va bien, el dinero está entrando, las cosas están bien en el matrimonio, la familia, hay salud, gloria a Dios, amén, ¿verdad? Pero cuando todo se invierte, entonces se vuelve todo un caos. Abandona la iglesia, abandona la fe cristiana. Podemos identificar que esa no fue, era una fe salvífica. Realmente muchas personas asisten a la iglesia cuando todo le va bien, pero en el momento que comienzan a pasar por dificultades, por pruebas fuertes en sus vidas, dejan de ir a la iglesia e incluso abandonan la fe. Aún así, viven con una ilusión de que van de camino al cielo cuando verdaderamente viven autoengañados y van de camino ¿a dónde? Al infierno. Y ahí podemos leer Mateo 7, 20, 21, cuando se encuentra con la gran verdad. Santiago aquí nos muestra que cuando la fe no es más que una profesión vacía o simplemente un sentimiento sin que se fundamente en la palabra de Dios, dice Santiago que esa fe será consumida por el fuego de la prueba. Necesitamos el fuego de la prueba. Necesitamos las pruebas. Y vamos a ver por qué. Donde hay una fe verdadera, la aflicción pasará de una forma natural a una reflexión más profunda de la verdadera condición que nos hallamos. En otras palabras, la verdadera fe reflexionará en la magnitud de Dios y de sus promesas a pesar de nuestras circunstancias externas. Y eso lleva al creyente a una fervorosa lucha con Dios en oración y de depender en su gracia sustentadora. Pero, ¿por qué Dios permite estas pruebas en nuestra vida? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Dios permite estas pruebas de nuestra vida? ¿Por qué Dios permite estas pruebas a gente buena, verdad, que creen y confían en Dios? Debemos conocer cuál es el propósito de las pruebas en su contexto bíblico. No en tu corazón, mi corazón, lo que cree la cultura, sino que qué dice la Biblia, qué habla Dios en su revelación, el propósito de la prueba. Y al menos en la Escritura podemos encontrar 8 propósitos de que Dios permita las pruebas en tu vida. 8 propósitos. Y lo veamos rapiditamente. El primero, número 1. Dios permite las pruebas en nuestras vidas, ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe. Si tú quieres fortalecer tu músculo físicamente, ¿qué debes hacer? Tienes que alimentarlo, tienes que ejercitarlo, tienes que ir al gimnasio, tienes que darle duro para que el músculo crezca. Igual en la fe. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Constantemente Dios nos llama a tomar un inventario de nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos saber si nuestra fe se está fortaleciendo o se está debilitando? Cuando Dios permite estas pruebas en nuestras vidas, estas pruebas nos ayudan a crecer el músculo de la fe. Una persona que se vuelve resentida, amargada, y que muestra compasión de sí mismo cuando se enfrenta a los problemas, deja al descubierto de forma clara que tiene una fe débil. Vieron que hay personas constantemente siéndose las víctimas, todo va en contra de ellos, sintiéndose de una manera débil. Por otra parte, una persona que se vuelve más y más al Señor en la medida que se intensifica la prueba y pide ayuda para llevar la carga, demuestra de forma clara una fe robusta. Dios nos va a probar. Y veamos los propósitos, ¿por qué? Y es bueno. De hecho, se recuerda en Éxodo 14:6, 16:4, Dios probó al pueblo de Israel. Le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogeré diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios hablando. Para ver si ellos andan en mi ley. Para ver si conocen y obedecen mi escritura. No solamente lo hizo con el pueblo de Israel, también lo hizo con el rey Ezequías. ¿Se recuerdan? En 2 Crónicas 32:31. Escuchen cómo Dios probó al rey Ezequías. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios es que omnisciente, ¿verdad? Dios no tenía que saber la condición del corazón de Ezequías. Él la sabía, él la conocía. Pero Dios lo probó de esta manera para que... Dios permitió esta prueba para que el mismo Ezequías descubriera esa verdad dentro de su corazón por sí mismo, porque Dios lo sabía, pero él no lo sabía. ¿Se recuerdan de Job? Después de poner en duda la sabiduría y justicia de Dios al permitir que Job sufriera unas pruebas tan terribles, que hizo Job, Dios confesó a Dios allá en Job 42, 5 al 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si Dios no hubiera permitido esas pruebas en la vida de Job, Job nunca había experimentado de una forma vívida un arrepentimiento genuino, verdadero, y su fe, la fe de Job, nunca se había fortalecido de la manera que se fortaleció. Recuerden que Job nunca supo lo que pasó entre Dios y Satanás. Él nunca escuchó esa conversación, él nunca supo nada de eso. Y al final, a través de todas estas pruebas, pude una conclusión a un arrepentimiento genuino. Tú eres Dios. Yo soy polvo. Necesitamos las pruebas. Aunque no nos gusten, y van a llegar. Dios permite las pruebas en tu vida para fortalecer tu fe. Sin pruebas no podemos fortalecer nuestro músculo de la fe, por lo tanto la necesitamos. Veamos un segundo propósito, número dos. Dios permite las pruebas en tu vida para hacerte más humilde. Dios permite las pruebas en tu vida para hacerte más humilde. Nosotros por naturaleza, ¿cómo somos? Orgullosos, soberbios. Creemos que nos las sabemos todas. Seamos honestos ante Dios. Somos todólogos, todos lo sabemos. Sabemos más que Dios. Cuando conozco la palabra de Dios y la desobedezco, es porque estoy diciendo, yo sé más que Dios. Mi sabiduría humana es mucho más superior que la de Dios. Somos gente orgullosa. Somos soberbios. Si no, examinemos nuestro corazón. Y cuando nos olvidamos de Dios y creemos más en nuestra autosuficiencia, nos volvemos más arrogantes. Cuanto mayores son nuestras bendiciones materiales, tanto más nos tentará Satanás para que la veamos como nuestros propios logros y no como una obra del Señor o nuestro merecido derecho, y nos sintamos más orgullosos en vez de ser humildes. Cuanto más logros tú tienes, ¿qué pasa? Cuanto más títulos tú tienes, más profesional eres. Cuando más dinero tienes en tu cuenta chequera, en tu cuenta de banco, nos creemos semidioses, orgullosos. La mayoría de la gente, no todos. Porque ahora ponemos nuestra fe ¿en qué? En nuestros bienes materiales. Y nos convertimos en personas orgullosas. Y a veces es bueno que Dios nos quite todo eso. Y a veces pasa. ¿Por qué? Porque derrumba el orgullo y nos hace más humildes. Necesitamos eso. El apóstol Pablo, el gran apóstol, fue un testimonio vivo de estas pruebas, ¿verdad? Que eran buenas para que lo mantuvieran humildemente. ¿Se recuerdan que Dios permitió un mensajero de Satanás para mantenerlo humildemente? ¿Por qué? Allá en 2 Corintios 12, 7 nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El mismo Pablo reconoció que necesitaba esto de parte de Dios para matar su orgullo y mantenerse humildemente. Y es bueno, de cierta manera, de que Dios permita estas pruebas en tu vida para mantenernos humildes y destruir el orgullo en nuestras vidas. Y entre más orgullosos seamos, ¿sabes qué? Más Dios nos va a seguir enviando esas pruebas. Así que por seamos humildes. Hay que ser humildes. Y muchas veces nos enojamos con Dios por las pruebas cuando llegan, cuando en realidad debemos ¿qué? Agradecerle. ¿Por qué? Porque esas pruebas nos hacen más humildes. Y necesitamos humildad en nuestras vidas. Veamos ahora un tercer propósito por el cual Dios permite las pruebas en tu vida. Número 3. Dios permite las pruebas en tu vida para librarte de depender de las cosas terrenales. Dios permite las pruebas en tu vida para librarte de depender de las cosas terrenales. Cuanto más bienes materiales tienes, cuanto más conocimiento tienes, cuanta más experiencia tienes, cuanto más reconocimiento terrenal acumules, más tentado estarás en confiar en esas cosas que en el mismo Señor. Y no es malo tener esas cosas, no es pecaminoso en sí, porque es el mismo Señor que en su gracia común te lo ha dado, sin merecértelo. Pero cuando todas esas cosas se convierten en el centro de tu atención, en el centro de tu confianza, entonces Dios permite esas pruebas para recordarte que debes poner toda su confianza en Él y no en las cosas terrenales. Hay personas que se olvidan hasta de asistir a la iglesia el domingo por su ambición, por las cosas terrenales. ¿Se olvidan de Jesús? ¿Se olvidan del Señor? Y están tan ciegos que ni lo pueden ver. Cuando ha sido el mismo Señor que nos ha dado todo. ¿Se recuerdan en la alimentación de los 5,000? Cuando una gran multitud siguió a Jesús y los discípulos tenían hambre. Jesús le hizo una pregunta a Felipe. ¿Se recuerdan la pregunta que le hizo Felipe? Allá en Juan 6, 5 al 6. Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Dice el texto, pero esto decía para que, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Por qué Jesús sabía lo que había de hacer? Porque Jesús es Dios, es omnisciente, él lo sabe todo. ¿Y qué le contestó Felipe? Señor, no tenemos que comprar pan porque tú eres el Dios creador del universo que todo lo provee, todo lo creas. Y vas a crear comida aquí para estas 25,000 personas. ¿Eso fue lo que me contestó Felipe? ¿Verdad que no? Claro que no. Felipe respondió, 200 denarios tenemos de pan. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué hizo Felipe? En vez de confiar en la providencia del Dios Todo Soberano Creador, ¿qué hizo? Confió en los bienes materiales que tenía en ese momento. ¿Esto no da? ¿No somos nosotros como, a veces como Felipe? ¿Desconfiamos de que el Dios Todopoderoso va a proveer lo que necesitamos? Sí, a veces nos comportamos como Felipe. Y así también es en tu vida cristiana. Hay momentos que no confías en la providencia sobre el Señor y anclas tu fe en tus bienes materiales. Y no, hermanos, no debemos ser así. Debemos poner toda nuestra fe en Dios y no en nuestros bienes terrenales. Número 4. Veamos un cuarto propósito de las pruebas. Dios permite las pruebas para llamarnos a la esperanza eterna y celestial. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más duras son nuestras pruebas y entre más tiempo duran, más vamos a anhelar la vida eterna y las cosas celestiales en Cristo. Y esto era un anhelo del apóstol Pablo. Pablo sabía que su ministerio en la tierra no había terminado y tenía mucho por hacer. Pero ¿cuál era el anhelo del apóstol Pablo? Él quería partir y estar en la presencia del Señor, porque decía que estar en la presencia del Señor es mucho mejor que estar en esta tierra. Él tenía puesto sus cosas en las cosas celestiales, su pensamiento, su vida. En su carta a la iglesia de Roma, él dijo allá en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿ha que esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuál era el anhelo del apóstol Pablo? ¿Cuál era su anhelo? ¿Cuál era su deseo? ¿Dónde estaba su mente, su corazón? En las cosas celestiales. Y sí, a pesar de que la vida física, material, es un regalo que Dios mismo nos da a cada uno de nosotros, nuestros familiares, hijos, nietos, gloria a Dios por ellos, debemos de poner nuestras mentes en la esperanza eterna y en las cosas celestiales. Como lo recordé en Colosenses 3:1-2, donde dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos nuestra mira ¿en qué? En las cosas terrenales. Cuando Dios nos está llamando, pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. Y Dios permite pruebas en nuestra vida para que constantemente estemos meditando en esta esperanza eterna y no en las cosas materiales y temporales que este mundo ofrece. Veamos un quinto propósito de las pruebas, el número 5. Un quinto propósito de las pruebas es para revelar qué realmente amamos. Es para revelar lo que realmente amamos. Cuando Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac, ¿se recuerdan? No solo demostró su fe en el Señor, sino que también demostró que su amor por el Señor. Nada ni nadie debe ser para nosotros más querido que el Señor. Hay algunos que cuando la prueba viene demuestran su amor por otras cosas o por otras personas antes que el Señor. Yo amo a mis 3 hijos. Los amo. Pero amo más a Cristo. Y mi devoción va a ser con Cristo. Aún amo a mis hijos. Pero mi amor está superior hacia el Señor. Amo a mi esposa, con todo. Pero mi devoción primero es con Cristo. Amo más a Cristo. Y ese amor que vas a producir por Cristo se va a ver en los resultados con tu esposa, tus hijos, tus familiares, con todo el mundo. Algunos ponemos nuestro familiar sobre Cristo. Algunos ponemos nuestro trabajo sobre Cristo. ¿Sabes cómo tú objetivamente muestras tu amor a Jesucristo? Entre más lo conoces y entre más le obedeces. Él lo mismo lo dijo, se recuerda en Juan 14. Si guardas mi palabra, verdaderamente me amas. Yo sé cuánto tú amas a Jesucristo. No me lo tienes que decir. Porque se va a manifestar en tu devoción, obediencia hacia Él. Sí. Y las pruebas, cuando llegan y vienen a nuestras vidas, muchos se olvidan del Señor. La prueba va a revelar verdaderamente qué es lo que amas en tu vida. Un sexto propósito, la prueba es, número 6, Dios permite pruebas en nuestras vidas para enseñarnos a valorar las bendiciones que Dios mismo nos da. Para enseñarnos a valorar las bendiciones que Dios mismo nos da. Nuestra razón nos dice que valoremos el mundo y las cosas del mundo y nuestros sentidos nos dicen que valoremos el placer y la comodidad. Pero a través de la fe, de la prueba, perdón, pero a través de las pruebas, la fe nos dice que valoremos las cosas espirituales de Dios con las que nos ha bendecido abundantemente. Entre ellas la palabra de Dios, su cuidado, su protección, su fortaleza, su salvación. Muchos valoran más las bendiciones materiales y temporeras que las bendiciones espirituales y eternales. Y Dios permite la prueba para que reflexionemos más en su carácter, en sus atributos, en su persona, en su poder, en su promesa, y que y dependamos más de Él. Muchas veces dejamos de orar, ¿verdad? Muchas veces dejamos de orar. Pero cuando llega la prueba, ¿qué hacemos? Nos tiramos al piso de rodillas a orar. Gloria a Dios por eso. Bueno. Muchas veces dejamos de congregarnos a la iglesia. Ay, no voy para la iglesia, muy temprano, está muy frío. Yo no tengo que ir a la iglesia. ¿Verdad? Y llega la prueba en tu vida. ¿Qué, y qué pasa después? Vienes corriendo para la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Porque te va a creer más dependencia de Dios y no en ti. A veces dejamos de leer la palabra de Dios, la Biblia. Y cuando llega la prueba, ¿qué hacemos? Empezamos a comernos la Biblia, leer. Y gloria a Dios por eso. Porque cuando leemos la palabra de Dios, eso nos da paz. ¿Van viendo la doctrina de las pruebas del lado divino, cómo Dios opera? Dios nos da estas pruebas para que valoricemos las mismas bendiciones que Él mismo nos da. Un séptimo propósito que Dios permite la prueba, número 7, es para desarrollar en sus santos fuerza perdurable para el servicio mayores de la iglesia. Dice el puritano Thomas Manton, una vez observó que, cito, mientras todo está en calma y con comodidad, vivimos por los sentidos y no por la fe. Pero nunca se conoce el valor de un soldado en tiempos de la paz. Fin de la cita. El marinero se hace en la tormenta, el piloto se hace en la turbulencia. El cristiano necesita la prueba. Porque aquellos que la han pasado, y saben de quién le estoy hablando, han perseverado en la prueba. Siguen la fe. Y es una manera objetiva de decir, ¿sabes qué? Pasé la prueba. He pasado todo este problema en mi vida, esta tormenta que todavía no puedo entender, pero sigo aferrado a Jesús, a Cristo, en su promesa, en su iglesia local, en comunión con los hermanos. Gloria a Dios por eso. Pablo confesó, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. 2 Corintios 12:10. Y Dios usa a hombres y mujeres débiles, pero llenos de la fe para lograr grandes cosas y el avance del reino de Dios. Escuche lo que dice el escritor de los Hebreos, en Hebreos 11:33, refiriéndose a estos hombres y mujeres de Dios, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de su debilidad. Dios usa la prueba para preparar a su santo para su próxima misión. Pablo resistió y permaneció en el ministerio a pesar de tantas pruebas en su vida para que pudiera alentar a otros en el ministerio y así seguir el evangelio de Cristo en otras partes del mundo. En octavo y último lugar, terminando, número 8, Dios usa la prueba para capacitarnos, para ayudar mejor a otros en sus pruebas. Dios usa la prueba para capacitarnos, para ayudar mejor a otros en su prueba. Cuando Pedro negó al Señor, en Lucas 22:31, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Los sufrimientos de Pedro no fueron solo para fortalecer su fe, sino que también fue como líder para fortalecer a los otros discípulos que iban a estar bajo su cargo. Y una persona que ha pasado por un sinnúmero de pruebas estará más capacitada para ayudar a otros que están pasando por pruebas similares. Y Pablo es el ejemplo de excelencia que con el Nuevo Testamento. Se recuerdan en 2 Corintios 1 al 13 al 6, dice, Pablo resume este principio de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Nosotros pasamos las pruebas, Dios nos consuela, para que nosotros, fuerte ahora en la fe, podamos consolar a otros, un poquito débiles en la fe, que están pasando la misma prueba o peor. Ese es el plan perfecto de Dios en las pruebas. En vez de orar de que Dios elimine la prueba en tu vida, no ores así. No ores así. Ora, oremos para que Dios nos dé más fuerza, nos dé más paz para vencer la prueba. Oremos para que Dios, bajo el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos ilumine para responder de manera bíblica a las dificultades y problemas que pasamos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ellas tienen un propósito divino en nosotros. ¿Por qué Dios permite las pruebas de nuestras vidas? Dios permite las pruebas de nuestras vidas para, uno, probar la fortaleza de nuestra fe, para hacernos más humildes, para librarnos de nuestra dependencia de cosas terrenales, para llamarnos a la esperanza eterna y celestial, para revelar lo que realmente amamos, para enseñarnos a valorar la bendición de Dios, para desarrollar a su santo fuerza perdurable y para capacitarnos para ayudar a mejorar a otros en sus pruebas. Como podemos ver, del plano divino, del lado de Dios, Dios permite estas pruebas. ¿Para qué? Para santificarnos, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, la santificación progresiva. Pero del lado humano, como lo vemos, también tenemos que entender que las pruebas no nos gustan, no las queremos, pero son necesarias que lleguen a nuestras vidas para responder de la manera que Dios quiere. Santiago capítulo 1, versículo 2:12, nos va a dar unos recursos claves para poder resistir en medio de las pruebas. Esto es solo una introducción de ese pasaje. Pero debemos responder a la prueba como Dios quiere y no como nuestro corazón así lo desea. Debemos responder bíblicamente cuando ellas lleguen a nuestra vida. Porque todo lo que obra para bien, especialmente esos que aman a Dios, todo opera para bien. Eso incluyendo las pruebas que vamos a pasar en nuestras vidas. Y queremos estar como preparados, queremos estar firmes para cuando ellas lleguen, responder de la manera como Dios quiere que respondamos. Oremos.